LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora, vamos a charlar, vamos a analizar, abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Bornia y me acompaña mi compañero de ruta, Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Muy bien, buenas noches a todos y todas las y los que nos escuchan martes tras martes.
Así es, ¿eh? Ya 10 programas, este es el programa número 10.
10 programas, bueno, así se pasa la vida, dicen, rápido.
Exactamente, así se pasa la vida, y la verdad que la pasamos muy bien, tocando diversos temas y con una variedad de entrevistados que creo que ha sido rico, ha sido muy interesante para abordar problemáticas que no han sido erradicadas, que seguimos viviendo día a día y que, bueno, esperemos que algún día podamos decir que eran cosas del pasado. Pero bueno, cosas del pasado son los programas que vimos martes atrás. 133 años, ¿no?, se cumplían de la abolición de la esclavitud en Brasil. El 13 de abril, creo que
tenemos un audio que hemos podido grabar, lógicamente, si no, no lo tendríamos este audio, para recordar un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada.
Empiezan a hablar que la máquina a vapor y ese tipo de cosas, pero en realidad lo que hace la demanda de tener máquinas es que vos tengas por lo menos una gran cantidad en abundancia de materia prima, y eso solo fue alcanzado por grandes plantaciones con mucha mano de obra esclava. Esa cuestión del debate, digamos, de cómo se hizo la abolición y cómo siguió la segregación sigue estando hoy vigente. Durante muchísimos años en Brasil se compró el discurso de que acá había una democracia racial, que la unión de razas era positivo, y se ocultó durante mucho tiempo, digamos, esa segregación, que en Brasil significa que los negros tengan los peores trabajos, vivan en los peores lugares, no puedan estudiar prácticamente, colocarlo siempre a un costado y una, lo que llamamos acá, de superexplotación.
Hablaba Rodrigo Menito, periodista, con quien pudimos charlar bastante. Muy interesante la charla, no solo en cuanto a lo que él conoce de su Brasil natal, sino también pudimos dejar entender que las cosas que pasaron en Brasil o que pasan en Brasil siempre terminan también resonando en América Latina en su conjunto.
Queríamos presentar a nuestro próximo entrevistado de hoy. Vamos a hablar en este programa, venimos hablando en los diversos programas anteriores acerca del racismo, del odio, ¿no? Y en este caso, bueno, vivimos la semana pasada hechos bastante lamentables que no se venían dando en nuestro país, y esto fue en Bahía Blanca, donde un artefacto explosivo se fue colocado en un local partidario del Frente de Todos, y con unos mensajes también que llaman mucho la atención. Por eso estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno. ¿Qué tal, Matías? ¿Nos estás escuchando?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, buenas noches, Nahuel, y buenas noches a toda la audiencia.
Buenísimo, bueno, la verdad que es un gustazo escucharte, es buenísimo poder tenerte acá en Calafate, aunque sea a distancia, ojalá que te podamos tener en algún momento aquí de visita. Bueno, acá estamos, la verdad que preocupados por esto que pasó la semana pasada, hechos que por lo menos no recordamos que se hayan vivido en el resto del país. Después voy a aclarar, porque en Santa Cruz por ahí pasaron otras cosas, pero que no venían pasando. No sé, Matías, si esto vos tenés denuncias o sabés de situaciones similares que estén pasando en la provincia de Buenos Aires.
Sí, no, dos cosas decir, ¿no? Primero, el total repudio a este tipo de hechos. Me parece que gran parte de la clase política estuvo a la altura de las circunstancias y repudió este hecho, que uno lo podría enmarcar en hechos vandálicos, en situaciones o en metodologías o modalidades que nos hacen acordar a los peores años de nuestra historia moderna, de los últimos 50 años. No hay registro de un hecho de estas características, por lo menos en los últimos años, y me parece que responde un poco a un marco, a un repertorio que se ha generado en el último tiempo primero por sectores de los medios masivos de comunicación y después de un sector político que a partir de sus discursos enmarcados en el eje de la violencia constante envalentonan o generan repertorios para habilitar a sectores marginales que nada tienen que ver con la política a este tipo de hechos. Que me parece que justamente, digo, lo decía el presidente del bloque del Frente de Todos, el compañero Máximo Kirchner, ¿no? Que en realidad es un atentado contra la política, ¿no? Uno cuando ve esos panfletos, repetían de alguna manera este discurso antipolítica, también intentan generar algún tipo de temor para la participación de la ciudadanía en la política, y la mejor manera de tratar de que esto no se repita, primero que la justicia actúe rápido para que ningún otro grupo o sector se vea tentado a hacer estas cosas, y segundo, una rápida reacción de todo el arco político en repudiar estos hechos violentos.
Matías, Nahuel te habla, a riesgo de caerte totalmente antipático en la primera pregunta que te voy a hacer, en realidad no es una pregunta sino una afirmación, que si bien la violencia política es un medio común usado por los pueblos, también entendemos que es anómalo. En esa anomalía hemos tenido en los últimos tiempos, primero, no sé si recordarás, en tiempo argentino lo que sucedió, ni bien asumió el expresidente Mauricio Macri, también hubo hechos similares, creo que era en un local del MST, tuvimos algunas intentonas, sobre todo en el comienzo del gobierno anterior.
Sí, y uno, digo, coincidiendo con lo que vos decías, está claro que estos hechos se generan, o sea, se accionan a partir de un marco, ¿no? De un repertorio que se genera desde los discursivos, desde lo gestual, para habilitar a estos hechos virulentos, por llamarlo de alguna manera. Y que, vuelvo a repetir, me parece que acá lo que, digo, más allá que claramente, bueno, fue un sector, fue una organización, también es un mensaje de la antipolítica, de generar estos temores para que la ciudadanía no se organice, la ciudadanía no participe de la cosa pública, y está claro también que en este caso nosotros tenemos claras muestras de sectores que en los peores momentos y atravesados por la violencia en sus familias, en sus cuerpos, como pueden ser nuestras madres, abuelas, incluso familiares, de la tradición de los organismos de derechos humanos, jamás se tomó justicia por mano propia o jamás se incentivó a la violencia, porque me parece que hay un consenso social de que más allá que haya momentos, sobre todo en el siglo XX, que la violencia política fue una forma de la política, si se quiere, hoy está claro que ya en esta etapa, en esta coyuntura, hay un consenso social para repudiar enérgicamente cada vez que sucede algún hecho de esta característica, que en este caso, bueno, están las fotografías y los testimonios, no solamente vandalizaron, rompieron, dinamitaron un local partidario, sino que la onda expansiva llegó hasta los vecinos, comercios cercanos, etcétera, etcétera, que ponen también en riesgo la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, y eso es lo que tenemos que repudiar y obviamente exigirle a la justicia que actúe rápidamente para deslindar responsabilidades.
¿Crees que no es casual que en una Bahía Blanca que se sabe tan conservadora haya pasado algo así?
No, bueno, Bahía Blanca es un lugar muy particular porque tiene una historia y una tradición política muy ligado a la cuestión de las Fuerzas Armadas, más específicamente la Marina, y a sectores reaccionarios que en otra etapa de la historia de nuestro país han sido protagonistas de hechos lamentables. Hoy se está avanzando en el juzgamiento, digamos, a partir del 10 de diciembre del 2019 se retomó la agenda pública en derechos humanos y se retomaron y se le dieron impulso a varios juicios que estaban aletargados, referidos a la historia traumática reciente de nuestro país, y estamos en instancias de alegatos, en instancias de sentencia y en instancias de toma de testimonio que generan obviamente la reacción de estos grupos. Yo insisto, son grupos minoritarios y marginales, pero bueno, en una ciudad compleja como Bahía Blanca, sabemos muy bien que vivimos en la provincia de Buenos Aires, que sobre todo en el interior a veces los silencios aturden cuando se tratan algunos temas, pero también los compañeros, compañeras y la mayoría de la sociedad bahiense que apoya el trabajo que se está haciendo acerca no solamente de los juicios de lesa humanidad, sino entender que necesitamos un país sin impunidad, bueno, generan estas reacciones, pero bueno, siempre la solidaridad con los compañeros y compañeras de una ciudad difícil, pero también forma parte, obviamente, de nuestra provincia, y nosotros tenemos que insistir en trabajar en el caso de los juicios por Más Memoria, Verdad y Justicia, sobre todo porque entendemos que eso refuerza los valores democráticos para una provincia y un país que se desarrolle sin impunidad. Nuestro país es un ejemplo a nivel mundial de cómo tramitó el pasado traumático reciente, ¿no? Digo, no solamente a nivel continental, uno ve las experiencias de Chile, Brasil, Uruguay, que todavía no han podido discutir de cara a la sociedad lo que pasó en sus procesos dictatoriales, y en nuestro país, bueno, gracias a la demanda permanente de los organismos de derechos humanos, pero sobre todo gracias a la decisión política del expresidente Néstor Kirchner de asumir esa demanda y anular la ley de obediencia de vida, punto final, y poder avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, hoy está claro que debemos defender ese lugar que tenemos en el contexto internacional en términos de el procesamiento, el juzgamiento y sobre todo en la construcción de un país sin impunidad.
Vos sabés que te iba a preguntar que justamente esto que dijiste recién de los procesos que se fueron dando de memoria, verdad y justicia y la importancia del marco, ¿no? Vos decías la importancia del marco que avala o que genera, digamos, una violencia que termina en definitiva afectando a toda la sociedad. En paralelo se da lo de Chocobar, digamos, ¿no? La sentencia a Chocobar, y como decía Nahuel recién, lo que pasaba y el contexto que se daba en el gobierno macrista y cómo se avalaban ciertas prácticas, digamos, a eso habría que agregar lo que pasó con Rafael Nahuel, lo que pasó con Maldonado, Santiago Maldonado, la importancia del marco, digamos, para generar una democracia que aún hoy, digamos, es joven, pero bueno, que tiene que seguir consolidándose digamos, civilizatoriamente, por decirlo de una forma democrática, digamos, donde la, donde resolvamos los debates charlando, ¿no?
Y en sí. Justo, digo, me parece que el tema Chocobar, que estuvo presente en las últimas semanas, es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros, si hay una deuda que todavía tenemos como democracia del año 83 hasta parte, es la problemática de la violencia institucional. Es la violencia institucional, bueno, existe desde la conformación de los estados modernos, porque el único actor legitimado para el uso de la fuerza es el Estado. Ahora, la diferencia es, ante los casos de violencia institucional, ¿cómo actúa el Estado? Y vos bien decías, a Chocobar lo recibió un expresidente de la Nación. Y la semana pasada, más allá de que podamos discutir la pena, la justicia dictaminó que Chocobar fue condenado. O sea, la doctrina de Chocobar es delito. Y eso me parece que es la gran diferencia de cómo abordar esta problemática. Porque después, Chocobar se sintió habilitado, Chocobar disparó, Chocobar fue recibido por el expresidente, pero después el que es condenado es Chocobar, no es el expresidente. Entonces, ojo también con esa cuestión de que habilitan a la fuerza de seguridad y después son los mismos miembros de la fuerza de seguridad los que terminan condenados, encarcelados, procesados, etcétera, etcétera. Y digo, hay una cuestión hasta macabra ahí, ¿no? De bueno, recibirlo con todos los honores, pero después Chocobar termina condenado.
Matías, queda una frase en el tintero: animémonos y vayan.
Claro, tal cual. Es, digo, incluso hablábamos de estos repertorios, estos marcos. Recordemos que cuando asume el expresidente Macri, el ataque, que no solamente fue material a la lucha de los organismos, a la cuestión de la memoria, verdad y justicia, con el financiamiento de los programas, etcétera, etcétera, también fue simbólico. Recordemos que intentaron modificar el 24 de marzo, intentaron restaurar la teoría de los demonios. Todo eso fue generando una bola que después la Suprema Corte de Justicia se sintió envalentonada para intentar el famoso fallo del 2-1. ¿No? Recuerda muy bien, el 2-1, que se le otorgaba un beneficio a aquellos genocidas condenados por delito de lesa humanidad. Y ahí fue la sociedad, la maduración de la sociedad, y digo la sociedad porque no solamente corresponde a un espacio político, porque esas manifestaciones contra el 2-1 a lo largo y ancho del país fueron protagonizadas por varios sectores políticos, incluso por juventudes que conformaban la alianza gobernante anterior, y ahí la sociedad la que dijo, no, nunca más. Nunca más a la posibilidad de algún beneficio a aquellos que apuntaron sus armas contra el pueblo, de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una cuestión, como bien decís vos, animémonos y vayan, de envalentonar, pero después se encuentran primero con la realidad social de los consensos, porque me parece que ya hay un consenso social construido y es un patrimonio de nuestra comunidad, del nunca más. Y después con la fuerza de seguridad lo mismo, ¿no? Habilitar a, bueno, la utilización de la fuerza, en este caso, de disparar por la espalda, y después Chocobar es condenado. Y así todas las políticas de seguridad basadas en la famosa y maniquea mano dura.
Algo interesante me parece que dijiste, y también lo sumo a algo que dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es que fue condenado Chocobar, no es que fue inocente. Sí se esperaba quizás una pena mayor, algunos entendían que la justicia iba a darle una pena mayor, pero fue condenado a 2 años, en suspenso, lo que quieras, digamos, ¿no? Cuéntenla como quieran, pero fue condenado porque, lo dijo hoy, lo escuchaba al ministro Berni de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que decía que cometió un delito. Uh-huh. Y que hay un montón de policías que lamentablemente tuvieron que combatir algunos hechos de inseguridad en tiroteos, cuestiones. Yo la verdad no soy alguien que sepa mucho del tema, pero él aclaraba que todos esos policías que actuaron de manera dentro de los protocolos de seguridad que tiene la policía, me imagino yo, no tienen el problema que tiene Chocobar, que tuvo una condena.
Sí, no solamente una condena, sino una, fue inhabilitado para ejercer empleos en el Estado.
Claro, digo, hay un montón de policías que han actuado, Bernie mencionaba, entre 20 y 40, 30, 40 efectivos de la policía que siguen en la policía y que han actuado de manera correcta y han desenfundado y han disparado e incluso han tenido, lamentablemente, que matar a alguna persona, digo. Uh-huh. Entonces, esto me parece que, de alguna manera, no sé vos, Matías, cómo lo ves, cómo se termina con este discurso que, desde los medios, ¿no? También eso, una de las preguntas que vamos a hacernos hoy, probablemente en todo el programa, ¿para qué informan los medios?
Uh-huh. Sí, ahí me parece, con el caso específico de la violencia institucional, tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Está claro que nosotros enajenamos parte de nuestra libertad hacia el Estado para que el Estado nos cuide. ¿Cómo nos cuida el Estado? Nosotros le otorgamos la legitimidad para el uso de la fuerza. Ahora, así como el Estado tiene la legitimidad para el uso de la fuerza, desde el mismo Estado se tienen que generar los resortes para regular o controlar ese uso de la fuerza. Hay protocolos, acá la provincia de Buenos Aires está trabajando, reforzando muchísimos protocolos de la fuerza de seguridad, el servicio penitenciario, etcétera, etcétera, porque después también hay una cuestión que después nosotros tenemos que respetar, estamos dentro de una comunidad internacional y hay pautas, parámetros, consensos, que después, bueno, cualquier hecho de esta característica del Estado Nacional tiene que responder en función de los tratados firmados, que por suerte a nivel internacional, la comunidad internacional, hemos avanzado muchísimo en el respeto por los derechos humanos, que es un campo muy amplio, ¿no? También porque uno podría decir que, bueno, en los lugares de encierro las cárceles tienen que ser sanas y limpias y en función de eso también hay un respeto por los derechos humanos. Y mirá qué paradójico, ¿no? Porque hoy Mario hablaba de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Ustedes fíjense que ante los casos de violencia institucional que suceden, hoy hay un Estado, tanto nacional y provincial, que acompaña a los familiares de las víctimas. En el caso de Santiago Maldonado, no solamente no acompañó, sino que los espiaron. Digo, y ahí me parece que es el cambio radical en el sentido de cómo abordar la situación de violencia institucional, más allá de la formación de la fuerza, más allá de dejar en claro estas cuestiones que tienen que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y entendiendo también la función del agente de seguridad, de la fuerza de seguridad, que, como bien decías vos, a veces está en situaciones muy violentas, muy complejas, pero ya está, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados Nacional acerca de la ley de violencia institucional que fija claramente algunas pautas para regular o controlar el uso de esa fuerza y que tiene que ver también para mayor seguridad. Digo, nosotros, bueno, Mario se debe acordar, yo me acuerdo muy bien en la adolescencia mía, o incluso los primeros años de facultad en esta ciudad como La Plata, que en los años 90 nosotros veíamos un agente de la policía bonaerense y cruzábamos de vereda. Sí. Era automático ese temor. Bueno, no debe suceder eso, que las generaciones futuras no tienen que tener miedo de los agentes de la fuerza de seguridad. Es un trabajo complejo, es un trabajo a largo plazo, pero está claro que la concepción política de nuestro frente político está la voluntad de, así como construimos el nunca más a la dictadura militar, construir este nunca más a la violencia institucional.
Matías, la verdad que nada, un gustazo poder hablar con vos. Bueno, de vez en cuando hablamos, pero la verdad que es buenísimo. Vamos a seguir llamándote. Este es un programa que nació de una iniciativa de un amigo tuyo, Horacio Pietragala, que al frente de la Secretaría de Derechos Humanos bueno, hizo este acuerdo con Radio Nacional y de alguna manera lo estamos replicando en todas las radios emisoras de Radio Nacional en las provincias. Así que vamos a volver a hablar con vos. Hay un montón de temas para seguir tocando y bueno, ojalá te tengamos pronto por acá.
Sí, ojalá, y muchísimas gracias a ustedes, un placer poder charlar en profundidad estos temas y obviamente a disposición para futuros encuentros.
Bueno, un abrazo grande, Matías. Adiós.
Abrazo para ustedes.
Era Matías Facundo Moreno, él es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es sociólogo además y docente en las facultades de periodismo y comunicación social, y además es militante, integrante, fundador de Hijos, Hijos Desaparecidos, Detenidos Desaparecidos. La verdad que es un tema el que hoy tratamos, que nos parecía muy importante poder charlarlo en profundidad, seguir reflexionándolo, porque son cosas que no tienen que volver a pasar, ¿no?
Continuamos en DH al Sur, programa que va todos los martes a las 21 horas aquí por LU23 Radio Nacional.
Bueno, para seguir pensando, charlando sobre la cuestión de los discursos de odio y cómo son muchos esos discursos que como decía recién Matías Moreno, dan un marco social para que se ejerzan algunas acciones como las que vivimos la semana pasada y vimos en Bahía Blanca, pero que yo me olvidé decirle que también los santacruceños vivimos no hace mucho, hace exactamente 3 años, en Río Gallegos, cuando hubo un ataque feroz a la casa, en ese momento la residencia de la gobernadora, similar, digamos, con un modus operandi, podríamos decir, muy complejo, pero que tenía como protagonista principal a los medios de comunicación. Para hablar exactamente del tema desde los medios de comunicación, la verdad que para mí es un gustazo poder dialogar con Roberto Samar, que él es licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y es docente de comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro y suele escribir artículos muy interesantes en Página 12, es integrante de Comuna y sus artículos siempre reflexionan sobre la cuestión de la violencia y los medios de comunicación. Bueno, vamos a preguntarle y vamos a charlar con él a ver cómo analiza, digamos, estos discursos de odio que circulan en nuestra sociedad, en los medios de comunicación y bueno, y su incidencia o no en la realidad. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
Sí, perfecto. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, aquí desde Calafate te mandamos un abrazo grande. Es un programa que no solamente sale en Calafate, nos escuchan en Río Turbio, en Esquel también, en gran parte de la Patagonia. Así que, bueno, y estamos haciendo este programa de Derechos Humanos en el cual nos preguntamos varias cosas. Y una de las cosas que hoy nos preguntamos es justamente qué pasa con estos discursos de odio que, bueno, socialmente no terminan de desaparecer. Tenemos una democracia joven, pero que necesitamos seguir consolidándola, ¿no?
Totalmente, sí. Digamos, los medios recurrentemente, ¿no?, juegan un rol muchas veces clave construyendo determinados chivos expiatorios, ¿no? Digamos, se construye a veces un relato que pone a un sector de la sociedad en ese lugar de chivo expiatorio como el responsable de los problemas y, digamos, lo que va construyendo también es eso, ¿no? Digamos, esto de canalizar sobre ese sector, no todo, digamos, como responsabilizarlo en todos los problemas, y ahí lo que se va generando, ¿no?, es esta lógica de, digamos, ese doble efecto. Por un lado, canalizar todo ese odio frente a ese sector, y por otro lado, también corrernos, funcionar muchas veces como una suerte de cortina de humo, tapándonos otros problemas estructurales que tenemos como sociedad, ¿no? Y esto es alguna operación que hacen recurrentemente los medios, que ocupan posiciones dominantes. Lo que dice Zaffaroni, por ejemplo, cuando toma un concepto de criminología mediática, más que nada con los temas de inseguridad, ¿no?, como se instala, por ejemplo, recurrentemente a los jóvenes en situación de pobreza en ese lugar, a los migrantes de los países limítrofes también podríamos pensar, y hace pocos años atrás también al pueblo mapuche, ¿no?, como en esta construcción de los discursos de odio. Pero también esa construcción de un chivo expiatorio podemos verla en esto que mencionaban ustedes, ¿no?, de cómo también esto, los militantes de determinados sectores políticos son muchas veces también visibilizados como los responsables de los problemas estructurales, ¿no?, digamos, cuando en realidad muchas veces no, los problemas de fondo pasan por otro lado, ¿no? Y el problema de esto, me parece a mí, es que muchas veces cuando pensamos la violencia en general funciona como con la lógica de un iceberg, ¿no? Digamos, hay una violencia explícita que nosotros la vemos arriba, ¿no?, que podemos pensar en la violencia que ocurrió hace pocos días, ¿no?, en el atentado a un espacio político. Pero cómo en realidad muchas veces hay toda una violencia simbólica, como hay todo un discurso mediático que circula por abajo, que genera las condiciones de posibilidad de esa violencia, ¿no? No es que sean directamente los responsables, pero sí que generan las condiciones de posibilidad de determinados tipos de violencia, ¿no? Como hay determinados encuadres periodísticos que en esos titulares, en esas imágenes, en esa forma de presentarlos la noticia, van reforzando la estigmatización sobre algunos sectores, ¿no?
Roberto, escribiste una nota que comienza preguntándose para qué informamos, y en esa construcción de sentido que también hablabas, ¿para qué informan algunos medios que tienden a construir este sentido violento, que es un tanto déspota, creo yo, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Es simplemente el armado de poder o esta construcción de sentido en realidad intenta, obviamente, la toma de poder, pero además también, digamos, destruir toda posibilidad de discusión?
Sí, mira, a mí me parece que hay como varias cosas, ¿no? Digamos, por un lado hay determinados grupos mediáticos que tienen una mirada ideológica y ahí claramente hay una intencionalidad política. Y en torno a la nota que yo escribí en Página, digamos,
apuntaba también a otras prácticas que hacen a veces los grandes medios de comunicación, que no necesariamente tiene que ver con una mirada ideológica explícita, o si quiere ideológica más en el sentido más de políticas concretas, sino con determinadas rutinas periodísticas donde esta lógica que impera actualmente, ¿no? Donde muchas veces en los noticieros, en los medios, en los portales de noticias, se está corriendo atrás de las visualizaciones, de los likes, del minuto a minuto, del rating. Y eso lo que va generando es que a veces, si por ejemplo, si aparece un cuerpo descuartizado y es una noticia totalmente morbosa y vende, bueno, hay que sostenerlo, ¿no? Si aparece un zócalo que genera alguna expectativa, genera confusión y estigmatiza, ¿no? Digamos, no importa, si genera venta hay que sostenerlo. Y es como esa lógica de la mercantilización de la noticia, ¿no? De pensar en la comunicación como un negocio, hace muchas veces que se terminan reforzando discursos profundamente racistas, estigmatizantes, que generan más confusión. Y por otro lado, hay otra agenda que no aparece en los medios, ¿no? Digamos, cuando pensar, por ejemplo, poder visibilizar los derechos de grupos históricamente vulnerados, como pueden ser, no sé, los sectores en situación de pobreza, digamos, nunca vemos a un joven en situación de pobreza hablando de lo que le pasa a ellos en primera persona. Los vemos habitualmente colocados en ese lugar de victimarios asociado a un delito. Lo mismo podemos pensar con los migrantes, los países limítrofes, digamos, cómo hay un discurso que, por un lado, invisibiliza a algunos sectores y los tiende a visibilizar para asociarlos a una situación de violencia únicamente, ¿no? Entonces, y cómo hay, si se quiere también, hay toda una lógica de pensar la comunicación como una mercancía que lo que hace es eso, que vayamos teniendo, de hecho, yo ahí cito un informe de la Defensoría del Público que es muy interesante, que lo que sostiene es que la tendencia es que cada vez tenemos mayor cantidad de noticias en menos tiempo y con menos fuentes de información, ¿no? Entonces tenemos, a medida que pasa el tiempo, tenemos mayor cantidad de discursos fragmentados, sin análisis, sin fuente de información y con una agenda que esencialmente en un 40% del tiempo que se emiten los noticieros, más o menos, tiene que ver con temas de inseguridad. Entonces tenemos un discurso asociado a la violencia que prevalece con relatos fragmentados y sin fuentes. Entonces claramente, digamos, ese tipo de construcción narrativa no ayuda, no contribuye a pensar los problemas de fondo, no invita a la reflexión, sino que nos hace muchas veces ir saltando de un acontecimiento al otro y poco invita a eso, ¿no? A que podamos realmente tener un análisis un poco más profundo de los problemas estructurales que tenemos como sociedad, ¿no? Y si es funcional a la construcción de determinados discursos estigmatizantes para algunos sectores sociales.
Claro, un poco a eso iba mi pregunta. Y entonces hay un espacio que se abre, digamos, a cero discusión política, a ninguna discusión política, es decir, se abre a lo que... A ver si lo puedo expresar la pregunta, que es porque me enrollé. Se abre a una no discusión. Hay un espacio claro. Político que se abre a una no discusión porque no hay nada que discutir dentro de lo que vos estás diciendo, de esto que ya está dado por tierra.
Claro.
Se da por tierra, sí. Que el discurso es este, digamos, bueno, los pobres están ahí, los vagos no quieren trabajar, entonces nosotros nos abrimos a la no discusión.
Tal cual. Sí, y también, esto también va de la mano, yo justo cuando me habías invitado a tener esta conversa, me había puesto a revisar un texto de Chantal Mouffe, que es una filósofa que habla, tiene un libro que se llama En torno a lo político, y ella lo que plantea es cómo hay el discurso de la antipolítica, dice ella, en realidad es funcional a pensar la sociedad construida entre un nosotros y un ellos, pero en lugar de pensarlo como en proyecto, en distintos proyectos políticos, lo piensa en términos morales, ¿no? Entonces ella dice, si nosotros pensamos la sociedad donde hay un nosotros y un ellos, pero en términos morales, porque así se piensa la antipolítica, no como distintos proyectos que pueden tener miradas distintas y que confrontan, dice, si pensamos en términos morales, pensamos en términos de buenos y malos. Y yo al malo, dentro de esa lógica, lo tengo que eliminar, porque el malo es mi enemigo. En cambio, si vos pensás la sociedad en términos políticos y te corres del discurso de la antipolítica, entre distintos proyectos políticos uno puede confrontar, debatir, ¿no? Entonces, ella lo que dice justamente es eso, que hay que dejar de pensar desde ese paradigma de la antipolítica, desde ese paradigma de pensar la sociedad entre buenos y malos, y recuperar la política y la posibilidad de disensos y la construcción de unos otros y un ellos, pero desde distintas miradas que hay de la realidad, ¿no? Y en ese sentido la democracia que avale, bueno, el proyecto mayoritario es el que va a consolidarse en ese momento histórico, pero el otro no es mi enemigo, es un adversario, digamos, que tiene un proyecto, representa un proyecto político distinto. Y el problema muchas veces con la antipolítica es esto, ¿no? Que es un discurso recurrente en los medios de comunicación dominantes, ¿no? De pensarnos en términos morales, pensar como que cualquier cosa que viene a poner en tensión lo establecido en realidad es como un enemigo al cual que hay que eliminar, ¿no? Entonces, por eso digo, pensar esto de que cómo los medios van generando a veces determinados relatos, ¿no? Determinadas formas de presentarnos las cosas, que termina como legitimando también a veces algunos discursos violentos, ¿no?
Roberto, Mario te quiere hacer una pregunta, pero yo no lo dejo, porque me interesa mucho el tema. Me interesa mucho el tema porque además es interesante intentar, aunque sea comprender de dónde salen estos discursos de odio. Hoy estamos hablando en DH al Sur justamente desde dónde salen los discursos de odio y también para qué, y con estas cosas que vos hablás un poco a nosotros se nos van abriendo abanicos, por eso también uno a veces se traba en el pensamiento. Bueno, justo en mi caso no soy muy inteligente, así que me cuesta. Y la idea era un poco también entender eso, y hay una pregunta más que yo te quiero hacer. A ver si vos me la podés contestar o quizás no,
la
pero
pensamos juntos, sí.
La podemos pensar un poco. Sabemos que hay un periodismo, hasta ahora nos ha quedado claro hablando con vos mucho más, que quiere vender y que ese sí. Juego de moralinas le reditúa, le da rating. Por eso, sí. Cuando por ejemplo uno dice, bueno, el gobierno nacional, en este caso, bueno, estamos en un gobierno peronista o progresista, el gobierno nacional intenta hacer tal cosa. Entonces salta uno y dice, sí, pero ahí hay cuatro que se vacunaron, que no se tenían que vacunar.
Sí.
Entonces ahí otra vez la moral gana espacio. ¿Cómo se contrarresta esa, porque ya no es información, digamos, que hubo unos chantas que se vacunaron, ya lo sabe todo el mundo, hubo un ministro que tuvo que renunciar, digamos. Sí, ¿Cómo se contraposiciona un comunicador, un periodista, un sí, hombre de a pie, una mujer de a
claro.
pie?
Claro, sí, es súper, digamos, cómo construir otras agendas, ¿no? Sí. Es súper complejo, digamos, porque claramente es una relación desigual, ¿no? Digamos, desde las redes sociales en algunos momentos se ha logrado instalar otras agendas informativas, ¿no? Digamos, cuando el Ni Una Menos, el gran movimiento de mujeres que arrancó con el Ni Una Menos, arrancó fuertemente a través de las redes sociales. En Buenos Aires hubo un caso emblemático de un asesinato de un niño en Pompeya, de Kevin, que tomó visibilidad a partir de que se instaló en las redes sociales. Hoy justo en una charla que tuvimos con una gran docente que se llama Brenda Focas, ella planteaba como ejemplo, recordaba cuando, en el caso de Santiago Maldonado, cuando se instaló en las redes, ¿no? Esto de, yo ahora estoy dando clases, pero me pregunto dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Cómo a veces hay espacios, digo, más allá de que los medios y los grandes medios tienen capacidad para instalar agenda, hay espacios para la resistencia, hay espacios para la construcción de otros discursos, de otras miradas, hay la posibilidad también, hay una cantidad importante que sigue estando presente de medios comunitarios en nuestro país, ¿no? Medios que tienen miradas distintas, que por lo menos pueden invitarnos a tener otros discursos y a proponer otras lecturas de la realidad. Yo creo que ahí hay, tanto en las redes, sin tampoco idealizarlas, ¿no? Porque también en las redes a veces lo que ocurre, y esto para hacer como un paréntesis, pero ahí está la construcción de lo que se llama el filtro burbuja, que es que también cuando las redes nos va llevando a que nos veamos entre nosotros mismos, lo que pensamos de la misma manera, ¿no? Si vos entras a mi muro de Facebook, vas a ver que la mayoría son personas vinculadas a los derechos humanos, del campo nacional y popular, ¿no? Militantes de la diversidad, digo, tiene que ver con cierto pensamiento que yo tengo. Entonces, digo, también las redes nos van encerrando en nuestro nos van construyendo también una mirada sesgada y nos van retroalimentando nuestro punto de vista. Pero así todo, las redes han logrado en algunas oportunidades poder instalar otras miradas y otros encuadres sobre temas que están pasando en la sociedad, ¿no? Es decir, siempre tenemos posibilidad de tener una mirada crítica y generar espacios de resistencia a esos discursos que ocupan posiciones dominantes, ¿no?
Y esa mirada crítica, espacios de resistencia que mencionás, ¿cómo se dan en el caso profesional o en el caso de la comunicación? Bueno, es algo que intentamos, entre otras cosas, hacer desde este programa y de reflexionar, de pensando siempre que alguien que nos escucha y que por ahí se pueda abrir el debate, ¿no? Esa reflexión. Y en el caso de tu rol como docente, ¿cómo observas eso? ¿Cómo es ese espacio diario entre los chicos que van a buscar qué cosa? Muchos de ellos, obviamente, de los medios que consumen, pero ¿qué debates se abren y cómo ves ese campo fértil, digamos, de la universidad para este tipo de discusiones?
Claro, mira, yo creo que es complejo, digo, creo que allí hubo un aprendizaje que nos dio todo el debate de la ley de medios, que nos sacó una mirada más ingenua que teníamos sobre la comunicación, ¿no? Incluso el programa 678, que fue después también muy criticado, digo, me parece que ejerció un rol pedagógico muy interesante a la hora de invitarnos a reflexionar, digamos, sobre cómo, digo, como que le sacó un poco, digamos, esta de cómo se construyen las noticias, nos invitó a tener una mirada crítica a esa construcción de las noticias, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay una mirada mucho menos ingenua y mucho más crítica en torno a los medios. Lo complejo para mí del momento actual es un poco este que planteábamos, ¿no? De que hoy por hoy la lógica es esto de que la lógica de las redes sociales, que también nos presentan estos filtros burbuja, donde terminamos viendo los contenidos que tienen que ver con nuestros puntos de vista, por ejemplo, se nos vuelven más invisibles, ¿no? Digo, por ejemplo, esto de que incluso Google, por el algoritmo de Google, si yo busco un contenido va a ser distinto a lo que le va a aparecer a mi vecino, si es mi vecino, quizás es una persona ultracatólica de derecha. Los contenidos que nos propone Google son distintos en nuestras búsquedas. Claro. Y eso lo detecta a partir de nuestras opiniones, de las cosas, de los me gusta que vamos colocando. Entonces, lo complejo del momento actual que suma como herramienta, pero como limitación las redes sociales, es que las redes son una herramienta que pueden traccionar quizás la instalación de algún debate, como dábamos el ejemplo ni una menos, pero en paralelo también va condicionando los contenidos a los cuales accedemos y lo hacen de una manera que se nos vuelve mucho más invisible. Porque cuando vos comprabas La Nación o Página 12, sabías que estabas frente a un contenido con una mirada ideológica. Ahora, cuando tus redes sociales te muestran solo determinado contenido, se te hace invisible esa selección que hace la red. Ese algoritmo se nos vuelve invisible. Entonces lo consumimos con una mirada mucho más ingenua muchas veces. Entonces, yo creo que está eso, y el otro fenómeno me parece actual, que es complejo, tiene que ver con esto, con que a medida que pasa el tiempo, las noticias que se replican, y la lógica del periodismo, tiene que ver con lo sensacional, cada vez textos más breves, de mayor impacto, con imágenes con más impacto. Entonces, estamos frente a... hay un periodismo que está corriendo atrás de esa lógica, ¿no? Entonces, muchas veces se terminan siendo todos discursos fragmentados y de alto impacto, ¿no? Y como decíamos al comienzo, no son estructuras que nos invite a desarrollar una mirada crítica, ¿no? O que nos faciliten el hecho de poder pensar la sociedad un poco en forma más compleja, ¿no? como que siempre terminamos en esto, ¿no? Digamos, un hecho de femicidio la mató, puk, y nos quedamos en eso y saltamos a otro hecho de violencia.
Claro.
Y en el fondo no terminamos cuestionando, por ejemplo, los mandatos de la masculinidad hegemónica o la cultura machista. Nos quedamos solo con la anécdota de ese golpe de efecto, ¿no? Que es esa noticia.
Claro. Justamente lo que decís vos de las redes que estás comentando, me parece que también hay un problema grave que se genera, o no, respecto a la jerarquización también de la información, porque es como que se va dando esta burbuja que vos mencionás, este filtro burbuja, pero a su vez da lo mismo cualquier, digo, ahora lo estamos viendo con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero cualquier narración tiene la misma jerarquía que por ahí algún hecho más fundamentado o científicamente probado, y eso también no es peligroso.
Totalmente. De hecho, hay un estudio que plantea que las noticias falsas, justamente como muchas veces son más impactantes, más llamativas, circulan más que las noticias verdaderas a veces.
Mirá, claro.
Y es interesante, se dicen. Y el estudio lo que daba cuenta era, no es que circulaban más que noticias verdaderas por los bots o la tecnología, digamos, por la programación puesta en función de esa replicación, sino por las mismas personas que muchas veces comparten información falsa porque es información más impactante, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Es interesante, ¿no? Porque estamos en un escenario complejo.
Uh-huh.
Por esta lógica de la replicación de las noticias falsas, las operaciones, ¿no? Y sumado al filtro burbuja, por eso más que nada me parece que lo que hay que apostar, me parece, al desarrollo de miradas críticas y al espacio de la construcción de espacios de comunicación alternativos, ¿no? Como lo están haciendo ustedes, como se van generando de distintos lugares, ¿no? Que es donde se invita, digamos, ¿no? También a construir otro relato, porque lo que tampoco hay que caer en la idea de que esto de la teoría hipodérmica, esa vieja teoría de la comunicación que pensaba que los medios nos manipulaban, ¿no?
Uh-huh.
Los medios nos presentan determinados encuadres periodísticos y nos van a invitar a pensar las cosas, claro, de determinada manera, pero siempre hay capacidad de resistencia y siempre hay capacidad también de, digamos, con dificultad, pero de instalar otras miradas también.
Y además también de generar redes, porque para mí, digamos, este diálogo es muy valioso. ¿En qué sentido? En que vos sos un académico de la Patagonia y muchas veces a nosotros, digo a nosotros y a ustedes también en Río Negro, les debe pasar que es más fácil dialogar o recibir información, intercambio con gente de Buenos Aires. Sigue estando centralizada esa generación de contenido y se nos hace difícil poder dialogar, generar redes en el resto de aquellos que estamos en la periferia, por decirlo de alguna forma, y generar, dialogar entre nosotros, a veces es muy difícil, ¿no?
Totalmente, sí, hay un centralismo porteño, ¿no?, que atraviesa los medios de comunicación y que lamentablemente es tal cual, lo vamos reproduciendo, ¿no? Digamos, muchas veces uh-huh, estamos...
Claro.
Y la verdad esto, ¿no?, que no es que no haya cuadros, ¿no? Digamos, a mí se me ocurren un montón de cuadros súper valiosos de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, y cómo en realidad, como está toda puesta la centralidad comunicacional allá, lo que tenemos presente rápidamente cuando pensamos un fenómeno es lo que ocurre en ese territorio, ¿no?
Exacto.
Y eso termina como hegemonizando también nuestras agendas muchas veces.
Así es, así es. Roberto, la verdad que, bueno, es apasionante poder dialogar con vos. Ojalá podamos presentar tu libro, que tuvimos la suerte de leer, ya hace un par de años que salió, ¿no?
Sí.
Sobre medios. Y bueno, nada, seguramente vamos a volver a llamarte para consultarte, para seguir dialogando y seguir reflexionando juntos, ¿eh?
Dale, de una, me encantó.
Bueno,
les dejo un abrazo muy grande y muchas gracias por el llamado.
Muchísimas gracias,
¿eh? Hablamos con Roberto Samar, ¿eh? Él es académico, es licenciado en comunicación social, se recibió en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, pero hace varios años que reside en Río Negro y la verdad que genera, bueno, lo solemos leer en Página 12 y en diversos medios, y es muy interesante es justamente reflexionar sobre los medios, sin hacer periodismo de periodistas, pero sí reflexionando sobre el rol del periodismo en sí, y en esto que hoy puntualmente estamos charlando, que es los discursos de odio, ¿no? Es muy interesante lo que aportaba con respecto a las redes. Me parece que en algún momento vamos a tener que hablar de las redes, porque muchas veces terminan reforzando estas ideas que nosotros de alguna manera combatimos, como son el racismo, la discriminación, ¿no?
Sí, justamente también es interesante porque él hablaba sobre filtros, que son en definitiva lo que en marketing se llama nicho, que es cuando uno quiere hacer una publicación, por ejemplo, de zapatillas deportivas, bueno, el marketing te dice que tenés un nicho en donde encontrás gente que solo le interesa el deporte. Y creo que pasa un poco eso, y está muy bien que, como él lo expresó, creo que quedó muy claro. Muchas veces generamos o se generan microclimas, tanto de un lado de un pensamiento político como del otro. Bueno, quedaba por hablar sobre algunas películas nada más, antes de terminar el programa. Algunas películas justamente que tienen que ver,
y donde
podemos ver cómo funciona de alguna manera la violencia política y muchas veces el para qué. Ajá. Una es, sin lugar a dudas, Malcolm X.
Tremendo.
Una película en
la
donde,
mejor película de Spike Lee,
donde vemos exactamente cómo funciona la violencia política. Una película difícil de conseguir, que si logro hacerlo, probablemente hasta haremos un sorteo el próximo martes, que es Germinal.
Germinal.
Una película de 1993, un peliculón, Germinal, y hay otras películas más. Una película muy interesante también es Mi nombre es Harvey Milk, de 2008, en donde también se ve cómo se trabaja. Y una que es interesante también es Spotlight, de 2015, en donde podemos ver cómo trabajan los medios con el tema también de la violencia o del asedio constante de los medios sobre algunos temas.
Muy bien, muy bien. Bueno, para despedirnos te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que charlamos siempre, pero estamos en un programa de radio y se escucha música. ¿Cuál es tu Beatle preferido?
¿Mi qué?
Tu Beatle preferido.
¿Qué si es Beatle?
¿Tenés uno? George, Paul, Ringo.
Ah,
John.
No, ni idea. No.
Mira vos.
Yo, a mí lo único que me gusta de los Beatles es una canción que hace Fiona Apple. Después el resto, la verdad, que no tengo ni la menor idea ni quiénes son. No los conozco nada, en mi barrio nunca estuvieron. Dice...
decía Charlie García que hay que desconfiar de los que le gustan los Beatles.
Sí, y lo bien que hace. Le quiero mandar un saludo a José, que me manda mensaje todos los programas, nos escucha todos los programas. Un oyente, José, te mandamos un fuerte abrazo.
Buenísimo. Bueno, no, yo quería poner este tema de John Lennon porque justamente dame una verdad, give me so true, algo así. Y bueno, le ponía un poco de contexto a la charla de hoy. Pero nos despedimos hasta el martes que viene, ¿te parece?
Sí, y le mandamos un saludo nuevamente a José, que ahora que le dije... Me están mandando muchos mensajes.
Se anote para el sorteo de la película.
Seguro. Y nos vemos el martes que viene. Gracias, Mario, una vez más.
listen to me.